Bueno, amigos, ustedes saben que definitivamente muchas personas hacen backup de sus dispositivos, hacen backup, las empresas hacen backup de la data. Pero ¿usted conoce el marco legal del backup y el resguardo de datos? ¿Lo sabe? Bueno, ese es el tema que vamos a tratar en este momento con mi gran amigo, el doctor Raymond Horta Martínez. Él es abogado especialista en derecho procesal, especialista en tecnologías gerenciales, experto grafotécnico y además perito en informática forense. Te faltó aquí, amigo de Edgar Rincón.
Eso es parte, bueno, eso es esencial en un currículum de tecnología.
Eso es correcto. Raymond, fíjate, cuando tú me dijiste, cuando conversamos aquella vez, además lleva la página Tecnojuris y
Tuabogado.com ahora.
tuabogado.com.
Es cierto.
Raymond, cuando conversamos aquella vez, tú me dijiste que la gente no sabía el marco legal o de las situaciones que podían presentársele, hasta sanciones por no tener un backup, sobre todo las empresas.
Sí, y ahí hay dos temas y por eso lo relacionamos. Primero el tema del resguardo del backup, que pareciera que en principio es los datos de nosotros, pero resulta que las empresas de tecnología, las páginas web, también resguardamos datos de terceros. Y en Venezuela existe regulación, existen normas que protegen tanto o que obligan a hacer respaldo y que protegen la data que nosotros tenemos de terceros. Cuando nosotros tenemos datos de terceros, bien que sea que una persona se registre en nuestra página web, pone su nombre, su cédula, sus datos, su correo electrónico,
O el
tenemos
RIF, la
ciertas,
factura, etcétera.
es correcto, tenemos obligaciones de carácter legal que nacen del derecho individual, de la protección de la intimidad que tiene cada ciudadano.
Pero esos son datos públicos, o sea, ¿dónde está la intimidad y Raymond?
Datos públicos no, porque incluso en páginas web donde tú puedes consultar centros donde votas, por ejemplo, tú para hacer la consulta necesitas saber la cédula de identidad del que estás
Pero si es un dato
buscando.
público, ahí está.
Está, pero no es un dato que tú puedes acceder o que, por ejemplo, tu dirección de la dirección de tu domicilio, un tema tan delicado como ese, no solamente desde el punto de vista de la protección personal o del sitio donde tú estás de seguridad personal, sino en la seguridad que tiene que ver con el chequeo de datos, por ejemplo, que hace un banco. Mira, deme la dirección donde le llega su estado de cuenta, deme su número de teléfono o de celular, deme eso. Esos son datos que se utilizan normalmente para conformar o para verificar que están hablando con la persona que realmente se suscribió al servicio.
Exactamente, ok.
Entonces, la privacidad de datos es un derecho constitucional que protege a todos los ciudadanos de abusos por parte de terceros en cuanto al uso de esa información. Existen normativas que estaban vigentes en Venezuela y que están temporalmente derogadas en cuanto al deber que tenemos que tener las empresas o los particulares cuando guardemos datos de terceros, como es el de la no difusión o la no negociación
Eso
de
está
esos
escrito.
datos con terceros. Bueno, existe un antecedente que era la Ley para la Defensa de Personas y Acceso a Bienes y Servicios, que era del año 2010, que fue derogada por la Ley de Precios Justos. Pero en la actualidad existe un proyecto de ley de comercio electrónico que ya, y damos
¿Qué
como
fue?
noticia que está aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional.
¿Ya lo revisaste, Raymond?
Sí, tengo algunas cosas y vengo a compartirlas aquí con ustedes
Okay.
sobre la obligatoriedad de protección de los datos, la no cesión, el resguardar, el hacer, incluso novedades tales como que los sitios que vayan a hacer comercio electrónico están obligados a resguardar la data por una cantidad de años de todas esas transacciones y
Yo tengo
operaciones.
entendido de que la ley de comercio electrónico exige que la data se esté residente en Venezuela.
Este proyecto de ley tiene dentro de su articulado una propuesta de artículo que todavía pues no es ley como tal, pero donde se está buscando que la data y digamos los servicios o todos los servicios que se presten a través de tecnologías de información relacionados con el ámbito de esa ley tengan que estar alojados en Venezuela. Y por supuesto que eso es algo bastante delicado, que tiene unas implicaciones desde el punto de vista económico, financiero para las empresas altísimos, y sobre todo debería evaluarse la
Claro, pues
capacidad.
tú tienes servidores de datos, por ejemplo, si tú usas Amazon o usas Google, eso no está en Venezuela para hacer comercio electrónico.
Es correcto.
Entonces no lo vas a poder usar.
Sí, no, incluso grandes plataformas que funcionan
O
ahorita en
Mercado
Venezuela
Libre.
tienen sus servidores afuera. Y hay que tener cuidado, y es una advertencia que se está haciendo por escrito la Asamblea Nacional, que hay que cuidarse que esta ley no se convierta en un obstáculo en el desarrollo del comercio electrónico per se, porque los servicios de la nube como tal en Venezuela no los tenemos instalados. Si tú prohíbes el que o obligas a que todos los servicios de tecnología estén instalados o que funcionen desde Venezuela, pues entonces estamos perdiendo
Estamos muertos.
todas las ventajas de los servicios de nube que
Pero
hay a nivel
no quiero
internacional.
irme, sino quiero dedicar un track completo a que hablemos de este proyecto de ley de comercio electrónico en una siguiente parte, Raymond, y concretarnos ahorita sobre todas las implicaciones legales desde el backup, porque parece interesantísimo de que si tú no tienes backup o tú no demuestras que tienes el backup, tú puedes tener una sanción penal y hasta cárcel, ¿no?
Bueno, fíjate qué interesante lo que les voy a plantear. Existe en Venezuela desde el año 2001 una ley contra delitos informáticos. En esta ley contra delitos informáticos está previsto como un delito muy grave el borrar datos. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una página web donde hacemos una recopilación de datos, hacemos una recopilación de transacciones y no tomamos la previsión de hacer respaldo de todo eso. Si nosotros, bajo excusa de que no tenemos espacio, borramos esa data, pudiéramos estar cometiendo un delito. Entonces, la misma ley contra delitos informáticos se convierte en una fuente de obligatoriedad del backup a los efectos de evitar sanciones o castigo.
¿Qué tal?
Y porque vamos a suponer que un órgano jurisdiccional o un órgano de investigación penal nos requiera información de una página web, cuál es el nombre de usuario, cuál es el correo, cuáles fueron las actividades. No, mira, nosotros lo borramos porque el caché del servidor o nuestro backup estaba excediendo de nuestra capacidad, nos estaba costando dinero. Bueno, tendremos que encontrar una manera de respaldarlo en otro lado.
¿Pero dónde queda entonces, Raymond, esa ley que hay por lo menos en Europa que aplica para todo, que es la ley al olvido, ¿okay? Que es protegiendo justamente la intimidad de la persona, cosas que se publicaron en internet en algún momento y que la Unión Europea le exigió a Google, por ejemplo, eliminar ciertos contenidos que eran o atentaban contra la intimidad de la persona, y Google tuvo que eliminarlo, ¿no?
Bien.
Entonces, eso se como que choca con esto, ¿no?
Ahí sí, ahí está en juego otro derecho constitucional que es el derecho al honor y a la reputación. Lo que estaba sucediendo en ese caso específico era, por cierto, un experto grafotécnico como yo también en España, que en alguna oportunidad, en un primer matrimonio,
Se portó mal.
no le ejecutaron a su excónyuge una hipoteca, pero él aparecía allí. Y quedó como que lo habían ejecutado o como mala paga, como decimos en criollo, y cada vez que se ponía su nombre en Google, como eso estaba en un periódico de alta circulación, lo primero que salía era la información negativa de él. Entonces el derecho al olvido es el ejercicio de ese
No tiene nada que
derecho.
ver con lo que estamos hablando entonces.
Bueno,
¿O
sí,
sí?
no, sí hay porque pudiéramos decir que el periódico tenía derecho a resguardar o a no eliminar esa data. Entonces, ¿a quién pagó las consecuencias? Fue Google. Mira, no me estés poniendo ese dato o no me lo pongas tan relevante o simple y
No me lo
llanamente
indexes.
sácalo, no me lo indexes porque estás violando el derecho del honor y la reputación de esa persona.
Mira, nos queda poco tiempo para terminar con el tema del backup y recovery, para ir entonces a conversar de lo que es el comercio electrónico. ¿Cuáles serían las acciones que te queremos tener para evitar sanciones, Raymond?
Bueno, mira, es importante también comentar, y eso lo saben muy pocas personas, que la ley contra la corrupción establece la obligatoriedad y resguardo de transacciones y operaciones y registros de distintos tipos de profesionales, dentro de los cuales están abogados, administradores, auditores y todo lo que es el sector banca, seguros y servicios financieros están obligados a hacer respaldo y backup de todas esas operaciones. por orden específica de esta ley. Imagínate que te vayan a hacer un requerimiento, no la excusa de que, mira, tú sabes que a mí se me borró, a mí me agarró un virus, que es lo típico que sería
Exacto, la excusa normal.
la defensa inocente. Pudiéramos terminar, tal vez, o pudiera haber una condena de complicidad con la
Porque
persona que está
inocentemente
haciendo.
pegue, peca, inocentemente se condena.
Bueno, el desconocimiento de la
Ley no
ley
incluye.
no, claro, no excusa su cumplimiento.
Exacto, ya lo sé. Amigo, estamos conversando con Raymond Horta, quien es abogado, experto informático o forense, informático, grafotécnico, y bueno, una cantidad de cosas tienes tú ahí. O sea, yo no sé cómo
Y
haces
sigo
tú.
estudiando.
Y sigue estudiando.
Claro que sí,
O
siempre
sea,
preparándome y
hay
actualizando.
que buscarte oficio. Mira, Raymond, ahora, yo me puedo defender. ¿Hay alguna forma de defenderme de no tener backup? ¿O definitivamente no hay ninguna forma?
Mira, sí, por supuesto que sí, se pueden ejercer cuando puedas probar que los datos no han sido borrados por negligencia, que no han sido borrados a propósito, pues entonces estaríamos en presencia de un tipo de defensa. Y bueno, primero ver si somos objeto de ley, porque el resguardo que hacemos de nuestras cosas en nuestra casa, pues es un tema, es una obligación, una responsabilidad de nosotros. Pero ya cuando trabajamos con terceros, sí, pudiéramos estar expuestos a sanciones o a tener que justificar el por qué no tenemos esos resguardos y esos backups. Ojo, incluye correo electrónico.
Los correos, si no me digas, ya vamos a hablar de eso. Amigos, estamos conversando con Raymond Horta, como dijimos, lo pueden conseguir en tuabogado.com y también en tecnojuris.com, también
Informaticaforense.com es la página oficial.
informaticaforense.com y a través de Twitter está en Raymond Horta. Hacemos una pausa y al regreso vamos a hablar de este proyecto de ley de comercio electrónico recientemente sancionado por la Asamblea Nacional. Una pausa y enseguida estamos con ustedes. Bueno, seguimos con Raymond Horta, quien es abogado especialista en Derecho Procesal de la Universidad Central de Venezuela, especialista en tecnologías gerenciales, experto grafotécnico y perito en informática forense. Lleva a su cargo tuabogado.com, tecnojuris, informaticaforense.com, experticias y grafotécnica. No quiere dejar para nadie, Raymond. Además, amigo mío, Raymond, fíjate, recientemente se habla mucho de lo que es la ley de comercio electrónico en Venezuela. Para conversar, para empezar a conversar de este tema, ¿cuál es tu visión primero macro de este proyecto de ley?
Bien, el proyecto de ley tiene parte de una justificación de que el comercio electrónico, como en otros países, es necesaria su regulación. Se han visto algunos casos puntuales donde se han producido algunos eventos que han afectado al consumidor y realmente hay un antecedente importante de su necesidad, que fue la eliminación de algunas disposiciones que se establecían o que regulaban el comercio electrónico en la derogada Ley para la Defensa de las Personas, los Bienes y Servicios por la Ley de Precios Justos. Entonces, esa derogatoria, que creo que fue sin querer, hace necesario el que se retomen esa normativa o esas reglas que deben haber para el uso del comercio electrónico o para el ejercicio del comercio electrónico en Venezuela, para evitar que el consumidor pues reciba de alguna manera el castigo por la falta de regulación o que se aproveche alguna de las partes de otra, porque aquí sabemos que el comercio electrónico bien es va de empresas a particulares, pero también hay comercio electrónico entre particulares. Entonces, esta ley, en líneas generales, busca dar una competencia al gobierno nacional sobre el control y regulación de cómo se va a hacer el comercio electrónico, establecer unas reglas de juego que, por ejemplo, no tenían antecedentes en Venezuela, como el periodo de arrepentimiento en una compra, que uno, por ejemplo, hace una compra en internet y si todavía no te han despachado, tú tienes el derecho de echarte para atrás. Por ejemplo, que eso puede pasar y es algo que psicológicamente se sabe que es el arrepentimiento después de haber hecho la compra, ¿no?
Sí,
Muchas
sobre todo cuando le
empresas.
dice a tu esposa que compraste eso.
O ella te dice a ti que compró otra cosa.
Exactamente.
Lo que pasa es que en ese segundo caso no creo que valga la
Pero
apelación
fíjate,
para.
Raymond, ¿cuál sería la gran diferencia de hacer transacciones con comercio electrónico y hacerlas en una tienda. O sea, lo único que está variando aquí, a mi punto de vista, es que yo estoy en mi casa y el otro está en otro espacio y no estoy frente a un mostrador.
La realidad es que el canal es el que va a facilitar, como lo está haciendo la tecnología, y en realidad no es una operación distinta a la que esté regulada en el
Exacto.
antiguo
Código de comercio.
Código de Comercio. En realidad
Exacto.
son operaciones de comercio. Pero sí hay una cantidad de cosas que pudieran ser reguladas por ley, como los tiempos de entrega, los plazos, la garantía de cómo se ofrece el producto. Te voy a dar un ejemplo que está previsto en la ley contra delito informático, que es la oferta engañosa. Por internet, como es un tema que psicológicamente genera confianza, uno tiende a comprar o a creer que todo lo que te están ofreciendo es tal cual.
Como
Entonces,
las hamburguesas.
la verdad, sí,
O sea, la hamburguesa
pueden haber
que
diferencias,
te
pues.
ponen en la foto no es la misma.
No,
Que te...
de hecho no es, hasta los materiales son distintos, pero lo que se busca es que no, que el consumidor tenga la oportunidad de manejar la mayor cantidad de información y que sepa si es un producto que se vence, que si tiene, que toda esa información la tenga para que no sea objeto de engaño. Ya
Eso
está.
está bien.
Sí, ya, en realidad sí, los tiempos de entrega también son importantes, cuál es el canal, incluso, ¿por
Y
qué
el
no?
seguro, un seguro del traslado, etcétera.
Pudiera ser, aquí entran y hay una regulación sobre las compañías que hacen el delivery o la entrega de los productos, los plazos y otras cosas, pero por ejemplo pudiéramos evitar a través de esta ley el que se háganlo en los contratos de adhesión, que en derecho son aquellos contratos donde uno no tiene más remedio que aceptar las normas que te propone el con el que tú vas a contratar, que esas normas el Estado intervenga y que te ponga ciertos parámetros de lo que tú no puedas salir. Imagínate que tú entraras a una página web y te dijera, bueno, mira, yo una vez que te cobre tengo 6 meses para entregarte la mercancía.
Claro.
Si no está regulado, eso es un abuso de derecho. Pero,
Claro.
y esta ley de alguna forma viene a regular esas materias para que no haya perjuicios en contra del consumidor. Ojo, ya existe normativa que está y que prevé el que no se cometan estafas, y es importante decirlo. Desde el punto de vista del derecho penal, esto está cubierto, pero desde el punto de vista de la aplicación en la parte civil, sí, es importante que se agreguen algunas cosas, pero también, pues, han ocurrido dentro de las propuestas de ley, hay algunas cosas, pues, que van un poco más allá de lo que sería el comercio electrónico,
Claro,
¿no?
pero si te pones a ver, y una vez lo conversábamos tú y yo tomándonos un cafecito, era que hay muchas leyes que se solapan, ¿no? Entonces, o entra con la de delitos informáticos, entra la de abuso, ¿ok? Entonces tú puedes quizás, por cualquiera de esas leyes, poder pedir una sanción de algún tipo, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, el manejo de la data de tercero. Esto está previsto y estuvo en algún momento vigente. Aquí están prohibiendo vender la data que tiene una compañía de tecnologías de información a otra. Y yo te he citado algunos ejemplos. A veces cuando uno lo llama por telemercadeo y te llaman por tu nombre, segundo nombre, apellido, segundo apellido, y te dice, no, mire, su oficina está en tal lado y usted tiene el perfil para comprar este producto, yo a veces he dicho, mire, la información yo no sé quién te la dio, pero creo que cometieron un delito porque tienes más datos de mí de los que yo quisiera que tú tuvieras. Entonces ahí la información de carácter personal está prohibido, esas ventas entre compañías de bases de datos que tú entras y vamos a suponer, tú te imaginas que alguna empresa del sector financiero bancario vendiera tus datos para que hicieran mercadeo, para vender un producto
No.
que tú no quieres. Eso se está regulando y es necesario.
Pero fíjate, esta ley, he escuchado comentarios como positivos como los que tú dices, pero también he escuchado comentarios negativos que no deberían estar, puntos que no deberían estar incluidos dentro de la ley de comercio electrónico, como cuáles, por ejemplo.
Mira, ha llamado la atención el hecho de que se pretende que todos los que presten servicios a través de Internet, de incluso prestación de servicios de información, aunque tú no vengas a dar ningún producto, te tienes que registrar en la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, y si tú no tienes esa certificación, esa autorización, no pudieras operar. O sea, hay algunas cosas que están llamando la atención y están centralizando ese registro, o están pidiendo algunos, en ese borrador o en ese primer En esa primera etapa aprobada están exigiendo unos certificados a los particulares para hacer comercio electrónico, y eso lo que en vez de ayudar empeoraría la situación o bloquearía lo que sería el comercio electrónico en la actualidad. Te había comentado el tema de la obligatoriedad de alojamiento de la data y o de la ejecución de servicios de tecnología
no
solo en
debe
el
ser.
solo en el territorio nacional, que es algo pues que incluso pudiera no estar preparada la plataforma tecnológica nacional, que ya está recibiendo denuncias por lentitud, pudiera convertirse entonces en otro cuello de botella el tener que obligar, o simplemente pudiera haber una corrida de empresas que ya tienen sus servicios alojados afuera.
Ahora, ¿qué pasa con ese comercio electrónico que viene de afuera, que no son de personas venezolanas?
Bueno, hay
pero
algunos.
Que yo porque por la inter, por la misma condición de internet yo tengo acceso.
Bueno, fíjate, hay
O sea, Amazon.
algunas normas que dicen que, por ejemplo, que la oferta o que la redacción pudiera prestarse a confusión, como no se pueden ofertar productos y servicios sino en bolívares. Entonces, cuando tú piensas que tú tienes derecho a comprar productos en dólares con tu cupo de internet, de compras de internet, pareciera que hay una contradicción entre una y otra.
Claro.
Entonces, claro, lo que yo entiendo que la norma lo que quiere decir es que las empresas nacionales que ofrezcan servicios y productos aquí no pueden venderte
En dólares.
en dólares, sí, pero la redacción hay que aclararla
Claro.
para que no haya un choque, para que no haya en algún momento una mala interpretación.
Claro, porque a lo mejor entonces yo abro una empresa en Estados Unidos, pongo comercio electrónico, vendo productos en Venezuela, los vendo en dólares, pero es una empresa internacional.
Claro, pero hay que hacer las salvedades. Mira, empresas de comercio como Amazon o como otras donde tú puedes comprar cualquier tipo de productos o servicios, no te van a poder ofrecer porque aquí hay control de cambio.
Claro.
No te van a ofrecer y después no podrían retribuir. Entonces, esos son temas que hay que revisar la redacción y que todo el mundo, todos los ciudadanos tienen derecho a opinar sobre.
Ahora, ¿cómo
esta
podemos
redacción
opinar allí, Raymond?
Bueno, la Asamblea Nacional ha dicho, nosotros acabamos de publicar el proyecto aprobado en primera discusión en la página tuabogado.com e informaticaforense.com. Pueden revisar el articulado y nosotros podemos recibir sus dudas, podemos recibir las opiniones que tengan y las vamos a hacer llegar por escrito a la Asamblea Nacional.
Pues se puede de esa manera.
Sí, por escrito. Yo en la Asamblea Nacional, en experiencia de otras leyes en las que hemos participado, pues ellos oyen, ellos leen las observaciones y pues al final
ahora,
eso se lleva a
ese
discusión.
Comité que está haciendo esta ley de comercio electrónico, debería estar asesorada por empresas, por lo menos la Cámara de Comercio Electrónico de Venezuela, por ejemplo, se diría un punto.
Cabecom E, de la cual estoy encargado de la consultoría jurídica, está haciendo observaciones, está participando, el sector privado, otras cámaras de comercio ya se han acercado a hacer observaciones y ahora comienza un periodo de consulta a nivel nacional, así lo ha dicho la Asamblea Nacional, donde se pueden hacer las observaciones. Lo ideal, usted como ciudadano tiene el derecho a llevar su escrito a la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, llevar su escrito y que se lo sellen con sus observaciones antes de que eso pase a segunda discusión. Ellos están obligados a tomarla en consideración.
Amigos, hemos estado conversando con Raymond Horta, quien es abogado, experto en toda esta materia de informática, como ustedes escucharon. Está disponible cualquier comunicación con él a través de su Twitter, arroba Raymond Horta, o de tuabogado.com, informaticaforense.com, y para de contar. Raymond, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Ciberespacio.
Oh, gracias a ti, Edgar, siempre es un gusto compartir con ustedes todo lo que tiene que ver de derecho y tecnología.
De hecho y de derecho.
De hecho y de derecho.
Una pausa y enseguida estamos con más aquí en el Ciberespacio.